Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Gracias por estar con nosotros. Ahora ya cambiamos el buenas noches por el buenos días. Ya sabes que somos el primer despertador de la radio. Estamos en directo acompañándote hasta las 6 de la mañana. Hay que poner las calles porque en este momento, el jueves 9 de julio, está sin calles. Hay que ponerlas en marcha y demostrar que solamente los ponedores somos los únicos capaces que, o bien desde el trabajo o desde la cama, activamos la jornada. Un abrazo a todos los que estáis al otro lado de la radio. En este programa de radio, donde le hacemos la cobra a las malas noticias y también, por qué no decirlo, a la política, nos damos cuenta que en cualquier parte del mundo ocurren cosas positivas y nos gusta destacarlas. Y hoy yo quiero poner la primera calle positiva con Ervina y con Prefina. Son hermanas siamesas, tan solo tienen 2 años y han hecho historia. Fíjate, las pequeñas nacieron unidas por el cráneo en la ciudad de Mbeki, cerca de la capital de la República Centroafricana. Pero a día de hoy, y gracias a una operación de más de 18 horas en el Hospital Pediátrico Romano Bambino Gesù del Vaticano, en la que participaron más de 30 médicos, las niñas pueden disfrutar ya de una vida totalmente normalizada. Ervina y Prefina no han tenido una vida nada fácil. Una vez que fueron trasladadas a Roma, pues el hospital de su ciudad natal, como te puedes imaginar, no podía tratarlas. Los médicos tuvieron que crear un equipo para estudiar el caso de las siamesas y para reconstruirles el cráneo a cada una de ellas. Y fíjate, a día de hoy, los sanitarios, estos doctores, todos los médicos, ya afirman que esta es la primera operación de este tipo en Italia y probablemente la única en todo el mundo. Claro, después de un mes de esta operación, Ervina y Prefina disfrutan ya de su nueva normalidad. Y ahora su madre ha dicho que lo único que desea en esta vida es que sus dos hijas decidan estudiar medicina para seguir salvando vidas, al igual que han hecho con ellas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, a las calles a este jueves 9 de julio de 2020. Quien nos conoce desde hace tiempo sabe que en este programa siempre buscamos la parte positiva. Somos de los que pensamos que hasta en los momentos malos hay que poner nuestra mejor cara y sonreír. Y de eso es de lo que te queremos hablar en los próximos minutos, de sonrisas. Pero no de personas, sino de animales. Sonrisas de animales. Ya verás qué interesante. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Y otro de los temas de los que vamos a hablar es del efecto túnel, y es que el confinamiento, entre otros temas, ha afectado nuestra vista, aunque no lo creamos, y también a nuestra forma de conducir, por lo que debemos tener mucho cuidado si estos días vamos a desplazarnos en coche y llevamos bastante tiempo sin hacerlo. Los mensajes de facebook.com /poniendo las calles, por supuesto, no podían faltar, Pulpo. Uh-huh. Hoy les estamos preguntando a los ponedores qué es lo que recuerdan del partido ese de la selección española que nos hizo conseguir el Mundial. De ese gol de Iniesta, de esa parada de Casillas, ¿qué es lo que sintieron en ese momento? Y si creen además que vamos a poder ganarlo algún día. Y por supuesto, la buena música tampoco podía faltar en este programa.
Bueno, hay un montón de cosas hasta las 6 de la mañana que vamos a seguir haciendo. Una de ellas es recordar la gente que ya está diplomada, ponedores con el diploma oficial de ponedor de calles del programa. ¿Cómo lo hicieron? Marcando un número de teléfono, el 950-6006, y suenan así de bien.
Buenos días.
Ahora mismo, ¿dónde estás?
Pues en la cama.
¿Pero qué haces en la cama con lo tarde que es?
Pues porque, hombre, desde la cama te escucho casi todos los días.
Ah, qué bien. ¿Y no se sienten ganas de levantarse cuando uno escucha todas las cosas que hace la gente?
Hombre, sí, pero relativamente. Depende, cada persona tiene su situación. La mía es que soy mayor ya, no soy joven. Uh-huh. Luego que tengo... no veo, tengo la vista mal. ¿Sí? Y veo muy poco, y entonces la radio para mí es mi vida.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás y por qué?
En Zaragoza.
¿Qué parte de Zaragoza?
En Zaragoza capital.
En la ciudad bonita, ¿no?
Ciudad, del Pilar.
Ajá. A ver, ¿y qué pasa? ¿Por qué no está dormida ahora mismo Ana María?
¿Por qué no estoy dormida?
Sí.
Porque os sigo, mira, que hace años que os sigo, cuando la radio se llamaba Radio Popular.
Hola, buenos días.
Visitando unos parking que hay aquí en la zona esta, y bueno, pues todas las noches os escucho y bueno, me hacéis muy agradable la noche. La gente pues cuenta cosas muy, unas anécdotas bastante majas. Mira, estáis hablando de chorizos y de comida y joder, son las 5 de la mañana, macho, pero Te digo una cosa, yo mi madre me pone unas cenas de AUPA.
Claro que sí.
Porque soy muy tragón.
Pues mira, yo pongo la calle, pues mira, desde mucho... llevo poniéndola mucho tiempo, porque vamos, Carlos y yo nos conocemos hace ya muchísimo tiempo, lo escuché con la jungla, lo escucho con las calles, y bueno, pues mira, ahora mismo me revoleó el tsunami del paro. Me dedico a reciclarme, pues estudiando y cuidando de casa y de una nena que tenemos preciosa de 2 años.
Y luego continúo a La Coruña a descargar el otro medio. Voy cargado de medicinas. Poniendo
las calles. Ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el directo, el gratuito, 950-6006. El mismo que puedes marcar tú ahora para contarnos en qué andas liado, cómo estás poniendo las calles. Llámame, entra en directo y que España entera se entere. Estamos a jueves y la verdad que el tiempo está variando en muchos puntos. Óscar, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada?
Pues mira, hoy jueves se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior peninsular, en la cordillera Cantábrica y en Pirineos. Pueden estar acompañados de fuerte viento y en el norte de Canarias estará nuboso con posibles lluvias débiles en las islas con más relieve. Hoy hay que destacar además intervalos de viento fuerte en el litoral de Galicia, sureste peninsular y Canarias. Y además las temperaturas máximas están en descenso, salvo en el norte del área mediterránea, donde tienden a subir. Vuelven los valores normales en general, con probabilidad de superar los 35 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y en el sur de Gran Canaria.
Muchas gracias, Óscar. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Doy la bienvenida a John P., que nos acaba de seguir, Guillermo Hernández, Carlos Barrera Blanco y Juan Belmonte. Bienvenidos. Ya sabes, si me sigues en Facebook, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Estamos en directo. Gracias por estar aquí. Nuestros protagonistas son los chavales del Mundial, de la Selección Española de Fútbol. Queremos acordarnos de ellos a través de las cosas que habéis vivido vosotros, los ponedores de calles. ¿Dónde estabais viendo el partido, si es que lo visteis? ¿Cómo lo celebrasteis? ¿Con quién estabais, en el sentido de con quién brindabais? ¿Con quién os abrazabais? Lo digo porque Piraña de Utrera nos está diciendo que lo vio con sus vecinos en la azotea y que cuando marcó Iniesta teníamos una piscina para los niños y me tiré de alegría. Y bueno, dice que se dio un porrazo espectacular. Dice, porque Pulpo, es que la piscina tenía 20 centímetros de agua. Pero vamos, que con mucha alegría me lancé. Claro, la gente festejó la victoria de España, esa Copa del Mundo, ese gol de Iniesta, de mil maneras, que las vamos a conocer hoy.
Pues sí, Pulpo, y además los ponedores estaban en todas partes. Por ejemplo, Vicen Ferrer dice, yo lo vi en el hospital. Mi hijo nació el día 10 y fue súper emocionante. O Jaime Zahara dice, estábamos navegando en Transmediterránea de Málaga a Melilla. La prórroga nos cogió sin señal de televisor. Tuvimos que colocar por la megafonía del barco la radio, que sí cogía la antena. Escuchamos a la gente cantar el gol mientras llevábamos el barco y yo estaba de primer oficial. Tú imagínate lo emocionante que tuvo que ser. Esto es como justo marca el gol y me quedo sin señal.
Claro, eso además tiene que sentar muy mal, ¿eh?
Pues sí.
Eso tiene que sentar muy mal.
Mercedes de Berriozar nos dice, buenos días ponedores, ese día casi me da un mal, con los nervios de a ver si metían un gol y llegó el gol de Iniesta, pegué un salto y un grito que me oyeron todos los vecinos.
Claro,
muchos saludos.
Eso no va a olvidar nunca, ¿eh?
Sí, no, yo creo que gritamos todos, Pulpo.
Es verdad.
Guadalupe, desde Moraleja, Extremadura, dice, sí que lo vi con mi madre, mi padre había muerto y yo creí que nos lo perdíamos. Cuando marcó el gol Iniesta, nos pusimos muy contentas, mi madre y yo, pusimos la bandera de España grande que teníamos en el balcón. Os escucho todos los días y el domingo que no hay os echo un montón de menos. Un abrazo para todo el equipo.
Bueno, es el único día que no estamos, ¿eh? El único día que no estamos en la programación de COPE es la noche del sábado al domingo porque está el Grupo Risa. El resto estamos aquí siempre acompañando a los ponedores. Fíjate qué mensaje tan bonito nos deja Silvia Beatriz. Nos dice que es uruguaya, dice Pulpo, vivo aquí desde hace 14 años. Mi país quedó el cuarto en ese mundial, el mejor resultado que hemos tenido últimamente. Ella recuerda que pinchaba por ambos, pero cuando España llegó a la final, todos en casa estábamos expectantes. Y luego el gol de Iniesta, nos pusimos muy contentos porque España se lo merecía. Tenía un gran equipo con el que hacer grandes cosas, como ser, por ejemplo, campeones del mundo. Y es verdad, o sea, una de las cosas que podemos reconocer de lo que consiguió la selección española de fútbol es crear un gran equipo, una camaradería espectacular. No había ninguna fricción entre nadie, había muchas ganas de competir, de jugar bien, máximo respeto entre todos, y eso yo creo que también nos ayudó muchísimo a la unión de la población en España. O sea, salieron banderas, salieron personas por todas las calles de nuestro país a celebrar esa victoria.
Pues sí, Pulpo. Además, yo creo que va a ser difícil volver a hacer otro Mundial así, ¿eh? También te lo digo.
Bueno,
igual no va a ser lo mismo.
Sí, hombre, lo mismo no puede ser porque la selección no tiene el mismo equipo. Pero oye, con ganas y con muchísima ilusión, si se ha conseguido una vez, ¿por qué no se pueden conseguir más?
Hombre, sí, ojalá que vengan más. Mira, César Fernández dice, todo el mundo se acuerda del gol de Iniesta y de la parada de Casillas, diciendo que nos dieron el Mundial. Pero nadie se acuerda que si no fuera por el gran Villa y sus goles
es
en
verdad.
La fase previa,
es
octavos
verdad.
Y cuartos, nos hubiéramos comido un mojón, nos dice. O sea, ya hay que acordarse de todos también.
Sí, es verdad. Hombre, el trabajo de Del Bosque, también la ilusión que había entre los jugadores que ni siquiera se podían imaginar que iban a participar en la selección española de fútbol, y al final se consiguió Zaida. Yo creo que fue un reto espectacular, que hubo mucho trabajo y muchísima ilusión, y al final, mira, el resultado está ahí y la copa la tenemos aquí en nuestro país.
Pues sí, y aquí se va a quedar, Pulpo. Ángel Luis Orzaez dice, en casa con cuatro amigos la bandera de España y las caras pintadas con los colores de la bandera. Silvia López Ruiz dice que nos estábamos poniendo morados de pizza. Fue tan emocionante que se nos olvidó parar de comer pizza y saltar y chiflar. ¡Qué emoción! ¡Mi España ganando!
Hombre, claro.
Y Federico Arquillos Llera dice, estaba en casa, en una habitación aislado, porque no puedo ver un partido ni oírlo desde el de Malta. Uh-huh. Fue tal el estruendo del gol que salí corriendo al salón a verlo con mi señora y ya me quedé hasta el final. Salimos con nuestras banderas en el coche a recorrer nuestra lérida España.
Jolín.
Fue increíble ver la cantidad de banderas que había por la calle y por los balcones y la gente cantando el Viva España. Olé. Nunca pensé que hubiera tantos españoles aquí.
¡Qué barbaridad! Hay una foto que nos manda Maripepa Ortuño, dice, Pulpo, mira aquí con mi hijo Álvaro en casa y luego fiesta con los vecinos de la urbanización y manda la foto del momento del partido en el que están con las camisetas rojas, ella está con la gorra y su hijo, el chavalín, está con las banderas de España pintada en la cara, en los mofletes. Claro, es que tú cómo viviste ese momento, o sea, eres de los que te ponías las banderas, las bufandas, te pintabas la cara, si encima nos mandas una foto, pues yo te la agradezco un montón porque nos vamos a dar cuenta de cómo se vivió un momento tan trascendental en nuestra población. La verdad que fue alucinante. Este fin de semana se cumplen ya 10 años de esa victoria, de ese campeonato mundial de fútbol. Fíjate, ponedor, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú recuerdas ese momento en el que no paraste de reírte con un buen amigo? Bueno, pues presta atención a ver si esta risa te resulta familiar. Puede parecer la risa de un bebé o un niño muy pequeño, pero no es el caso. Es la risa de unos pequeños, en concreto muy pequeños, cachorros de zorro.
Se trata del sonido de un vídeo que llega a los 5 millones de reproducciones. Son dos crías de zorro a las que la estadounidense que cuida de ellos en su protectora, Micaela Raines, les hace cosquillas, juegan con ella y emiten ese sonido que se parece mucho a las risas.
Claro, pues es que hace unos días, en la tarde de COPE, hemos conocido la historia de Alberto Redondo, profesor de zoología en la Universidad de Córdoba, y su amigo Rete. Bueno, pues cada vez que Rete ve a Alberto, emite unos sonidos que simulan esa risa que acabamos de escuchar. ¿Los animales se ríen?
Bueno, es algo parecido. Yo no diría que exactamente se están riendo, pero sí que están demostrando cariño, están demostrando un sentimiento muy cercano a la persona que está con ellos. Yo además te lo digo con conocimiento de causa porque tengo la suerte de escuchar algo parecido prácticamente todos los días. Tengo un zorro que es amigo mío y que cuando me ve hace exactamente el mismo sonido. Así que, bueno, a mí no me ha sorprendido. Y al contrario, me resulta muy familiar porque tengo la suerte de que haya un zorro que me hace esas risas a mí cada mañana casi.
Rete ahora es un zorro salvaje. Gracias a Alberto y a su equipo pudo volver a su hábitat natural. Él vive cerca del trabajo de Alberto, donde acude de vez en cuando para hacerle una visita.
Coincidimos. Él vive suelto. Es un animal que en su día estaba en cautividad, lo soltaron y ese animal pues tuvimos la suerte de poder ayudarle porque estaba herido. Y se liberó y el animal pues vuelve, está por el cerca del campus de Rabanales, de la universidad donde yo trabajo, y es frecuente, está muy cerca el hábitat donde están los zorros en la sierra, y es frecuente que él vuelva y cuando viene pues esos mismos sonidos son los que me hace de alegría cuando me ve. Hace eso, sí.
Es que esos sonidos a los que estamos aludiendo, Rete siempre los ha emitido cuando era pequeño y ahora que es adulto. Y fíjate, a pesar de ello, la risa de un zorro es de un zorro y la de un humano es de un ser humano. Y la interpretación no debe ser la misma.
Bueno, en realidad, dar siempre una interpretación humana a los comportamientos animales no sería lo más correcto. Porque nosotros en la risa tenemos una serie de componentes. La risa es una señal con la que nosotros transmitimos un estado de ánimo. Y los animales hacen muchísimas señales para transmitir sus estados de ánimo. No debemos de asignar las mismas intenciones o los mensajes que nosotros estamos utilizando, pero sí que los contextos pueden ser parecidos. Por ejemplo, alegría, sorpresa, ese tipo de cosas, los animales pueden hacer cosas parecidas.
Hablamos de risa, pero ¿los animales lloran?
Bueno, si por llorar nosotros lo que entendemos es el transmitir un sentimiento de tristeza con lágrimas, no siempre es así, pero sí es verdad, bueno, que la emisión de las lágrimas tiene una función y que a veces también cuando el animal siente una emoción fuerte puede también liberar esas lágrimas. Podemos interpretar a veces que es parecido, pero sí que hay un montón de sentimientos que los animales expresan porque tienen que comunicarse entre ellos lo mismo que nos comunicamos nosotros. Y comunican alegría, comunican miedo, comunican incertidumbre, incluso muchas más cosas de las que nosotros nos podemos imaginar. Tienen lenguajes muy complejos. Y en ese sentido, pues bueno, hay pautas que van a significar tristeza, como cuando nosotros lloramos, las que van a significar alegría, como cuando nosotros reímos, claro que sí.
Quizás Rete vuelva de vez en cuando a visitar a Alberto para agradecerle pues esa ayuda que un día le otorgó.
Pero sí hay un caso curioso. A veces los animales nos sorprenden y son muy fieles a alguien que les ayuda en un momento determinado. Como el animal, pues bueno, él está libre, va y viene, pero de vez en cuando me lo encuentro. Yo, a veces que en un sitio donde tenemos unos caballos, un terreno de experimentación, aparece por allí y hace justo ese ruido, me ve, juega, corre, pasa allí un tiempo y luego se vuelve a perder y se va a la sierra. Es una cosa bastante, bastante bonita.
Es verdad que a veces con nuestros animales somos un poquito padres protectores, que si un abrigo, unos zapatitos, una cama muy cómoda, les hacemos un poco humanos, pero ¿realmente lo son?
Sí, mira, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, probablemente expresen muchos más sentimientos de los que nosotros creemos. Lo que pasa es que nosotros los queremos siempre interpretar con nuestro sistema de medida. Y ahí es donde nos equivocamos. O sea, nos sorprendería el lenguaje tan complejo que tienen muchas especies animales. Efectivamente, nos transmiten muchísimas cosas. Pero lo que muchas veces nos confunde es querer reducir todo a lo que conocemos, a nuestras propias pautas, a nuestros propios sentimientos. Si yo tengo frío, abrigo a mi perro y ese tipo de cosas, pensamos que van a sentir siempre como sentimos nosotros. Y ahí hay que ser un poco flexible y pensar que cada animal tiene su código, su propio lenguaje. Muchas veces lo bonito y lo interesante es ponerse en su lugar, ¿no? No querer hacer al perro humano, sino hacernos nosotros un poco perro.
Lo que nos gusta reírnos, ponedores, animales y también los humanos. Desde luego que si estás en pie ahora a las 4 y 24, hora menos en las Islas Canarias, puedes estar trabajando si te acabas de levantar o no, porque no puedes conciliar el sueño. Yo creo que lo mejor es que intentemos poner una sonrisa en la cara con el mejor ánimo del mundo para conseguir poner en las calles a este jueves. ¡Buenos días!
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que mi idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce,
tú y yo,
se fundan en una sola tu alma y la mía.
Se llama Argentina, es de Huelva y estuvo aquí poniendo las calles con nosotros y nos enamoró absolutamente a todos. Y esa es una gran canción que tiene, de unas cuantas que puedes descubrir a través de sus discos que ya tiene publicados. Fíjate, estamos hablando hoy del recuerdo, dónde estábamos, cómo vivimos, lo que sentimos en esa final de la selección española de fútbol cuando Iker Casillas levanta la Copa del Mundo. Y fíjate, Jesús Rubio Fernández hace una reflexión cargada de razón. Dice: buenos días, Pulpo, respecto al partido de la selección española, es verdad que fue un gran partido gracias a Vicente del Bosque, gracias a Vicente del Bosque tenemos esa Copa del Mundo, pero hay que recordar que el equipo lo formó Luis Aragonés, y del Bosque, pues bueno, pues vivió un poco de las rentas. Es verdad, con Luis Aragonés veníamos de ganar la Copa de Europa y veníamos de jugar unos partidos que éramos los ojos del mundo. Todo el mundo estábamos pendientes de lo que hacía la selección española de fútbol. ¿Qué equipo se formó? ¿Qué bien compenetrados estaba todo el mundo? ¿Y qué bien hicieron las cosas? Por eso vinieron los éxitos y luego los trofeos. Hay un montón de mensajes. Recuerda que si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo veo. Somos ahora mismo 52.705 ponedores. Si me sigues, lo veo. Te saludo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Así que anímate a seguirnos, a sumarte a esta comunidad de ponedores, que estamos hablando de esa final de la Copa del Mundo, ¿eh, Zaidán?
Pues sí, Vicky García dice, yo no lo quise ver porque este tipo de partidos me pone a atacar, nos dice, no tenía fe en que se ganara. Recuerdo que toda la gente de mi barrio nos pusimos a gritar desde las terrazas, fue inolvidable. Antonio Portillo Torrejón dice, pasando el día con amigos y piscina, lo primero que pensé fue así, sin tiempo de reacción.
Claro.
O Laurita Mejías dice, yo lo vi en Conil, un pueblo de la provincia de Cádiz. Además recuerdo ese año con muchísimo cariño, porque fue justo el año que yo hice la selectividad para entrar a la universidad. Me acuerdo que fue un domingo y que habíamos vuelto de la playa. Habíamos quedado con mis primas para cenar y ver el partido. La verdad, yo no sabía si íbamos a ganar, aunque sí que es verdad que la teníamos todas con nosotros. Me acuerdo que cuando Iniesta marcó el gol, fuimos al balcón a chillar como locos, nos dice. Yo creo que eso fue lo que hicimos todos, Pulpo.
Pues la verdad que sí. Fíjate lo que nos dice Charlie Díez Moya. Dice, Pulpo, el partido de la final estuvo bien porque era la final y la ganamos, pero más emocionante para mí fueron los cuartos que me pillaron en Londres de viaje. Y esa noche, que estaba en Londres, era la española, a más no poder, por la cantidad de españoles que estaban allí. Y qué fiesta hubo, no te lo puedes ni imaginar. Y por eso fue para mí lo mejor de aquel Mundial. Buenos días, ponedores. Saludos desde la cuna del arroz, Calasparra, en Murcia. Soy ponedor, dice Charlie Díez. Un abrazo, Charlie, gracias.
Jorge de Gracia dice, buenos días, Pulpo, lo vi en la Plaza de Mora. Pusieron unas pantallas gigantes, estaban a reventar todos vestidos de rojo y el momento más especial fue la parada de Iker a Robben y el mítico gol de Don Andrés, nos dice. Y Marcos Vázquez González dice, España se vio unida por un día. María Teresa García Romaní fue una de esas... que no pudo ver el gol, Pulpo. Mira, dice, cogimos mesa en una terraza 5 horas antes del partido, frente a la tele mi hija y yo mano a mano. Al rato empezó a ponerse gente delante de nosotras en el suelo, y cuando el partido empezó así a dar de sí, la gente se empezó a poner de pie. Viene el gol de Iniesta, todos delante de nosotras de pie y nosotras sentadas, y claro, el gol, con gran disgusto, no lo pudimos ver. Pobres, tú imagínate.
Bueno, yo no sé. ¿Tú ya habías nacido, Zaira, o no?
Yo casi, Pulpo, estaba ahí dándoles tirón, es que
eres,
ese año.
Eres tan jovencita, de verdad, Zaira, pero ¿tú dónde viste el partido?
No, sí, yo tendría 16 años, o sea, tengo 26 años ahora, tenía 16, Pulpo. Pues yo estaba en mi casa, lo vi aquí en mi casa, y luego bajamos, me acuerdo que bajamos al pueblo mis padres y yo, y estaban aquí todos en la plaza del pueblo, bañándose en la
fuente.
Iba a decir, madre mía, cómo estoy hoy, Pulpo, en la fuente.
En la fuente.
Efectivamente, y estaban todos pues allí bañándose con la fuente, con la bandera de España, pues, todos
claro,
con las banderitas estas en los mofletes, bueno, una pasada.
Qué gozada. Vamos a seguir leyendo mensajes en facebook.com/poniendolascalles, pero ahora te confirmo que, a pesar de todo, en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas raras, ¿eh?
Pues sí, Pulpo, y hoy empiezo con una noticia así un poquito triste. Hablabas tú sobre dos siamesas las que han conseguido separar en nuestra primera calle positiva, vale. Pues hoy te traigo una mala noticia relacionada también con esto, porque resulta que los siameses más longevos del mundo han fallecido hace una semana en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Tenían 68... Ohio, eso.
Bien.
Tenían... No te digo yo que estoy hoy, que no sé dónde estoy.
Un poquito rasquis, ¿no?
Sí. Tenían 68 años y han pasado toda su vida unidos por el abdomen. Cuando nacieron en octubre del 51, su madre decidió abandonarlos, pero por suerte Thorny y Donnie Gylon contaron con el amor incondicional de su padre, que los crió y los cuidó más que a su propia vida. Aunque pasaron los dos primeros años entre tubos en el hospital, finalmente los médicos decidieron que era demasiado arriesgado separarlos, y los hermanos Gylon se dedicaron desde los 3 años al espectáculo circense, mostrando cómo eran sus actividades diarias, cómo vivían. Y desde Poniendo las Calles les queremos decir adiós a estos siameses más longevos de todo el mundo, que se dice pronto, Pulpo.
Claro, qué bonito.
Pues sí, Pulpo, ya sabes que la vida te puede cambiar en cuestión de segundos, tanto para bien como para mal, ¿no? Uh-huh. De ahí el dicho de disfruta mientras puedas.
Sí.
Bueno, pues el que va a disfrutar de la vida a partir de ahora va a ser un hombre tanzano que se dedicaba a esto.
Soy minero.
¡Ole!
Era minero, Pulpo, pero la vida le ha recompensado todo lo que ha trabajado. Porque resulta que el hombre, que se llama Saniniu,
sí,
encontró un tesoro en las profundidades de la tierra, y esto le ha cambiado la vida. Yo creo que el hombre está así con este pensamiento ahora.
Yo pienso que por ser rico, por ser guapo, las personas tienen envidia de mí.
Que la gente tiene envidia. Pues guapo no sé, pero rico un rato.
Como es Cristiano, ¿eh? Como siempre ha sido un poquito ahí. Siempre se le ha subido un poquito el tema, pero luego es un tío muy, muy solidario y muy, muy cercano, jolín.
Sí,
no sé por qué
sí.
Le gusta dar esa imagen siempre.
Bueno, oye, pero luego nos deja unos audios espectaculares,
sí, eso
así
sí,
para meter en cosas de estas.
Sí, eso es verdad.
Resulta, bueno, que este hombre, Saniniu, ha encontrado 2 piedras preciosas, pero es que además son una de las más raras de todo el mundo.
¡Ay, que me quedo muerta!
Pues imagínate cómo se quedó él cuando el Ministerio de Minerales le entregó 3,4 millones de dólares, Pulpo.
¡Jolín!
3,4 millones de
Jolín.
Dólares por 2 piedras.
¡Jolín!
O sea, vamos, que ya la vida resuelta para toda la vida este hombre.
Hombre, no lo dudes.
¿Tú te crees?
Muchísimo,
¿tú te crees?
Muchísimo dinero, Zaida.
Mira, a mí ya me llegaba 1 milloncito.
El coma cuatro, los 400.000.
Bueno, también, ya me llegaba. Ya sabes que los de Corea del Sur van como un poquito adelantados con la tecnología, Pulpo, con respecto a todos nosotros, ¿no?
Sí,
antes de que empezase todo esto de la COVID-19, ya vimos cómo empezaban a utilizar drones en lugar de fuegos artificiales.
Uh-huh.
Bueno, pues esta semana lo han vuelto a hacer, han vuelto a sorprender al mundo entero. Los surcoreanos han puesto 300 drones a sobrevolar el río Han para agradecer una vez más la labor que hacen cada día los sanitarios. Pero no te creas que los han hecho volar de cualquier manera.
Sorpréndeme.
¿Cómo lo han hecho entonces?
Sorpréndeme. Han hecho unos cuantos dibujos con los drones. Por ejemplo, una mujer y un hombre de frente con la mascarilla, una mascarilla rodeada de lo que parece que sería el virus de la COVID-19,
uh-huh,
unas manos con gotas simulando el lavarse las manos, un pulgar con como el todo irá bien y un gracias con un corazón. Y finalmente a 3 sanitarios con gafas y mascarilla. Todo esto con drones, Pulpo.
¡Qué barbaridad! ¿Eh? O sea, hacen cosas increíbles, ¿eh?
A mí me parece, te lo prometo, alucinante.
Sí.
La verdad es que estos gestos hacen como mínimo que se animen estos sanitarios y que vean que por lo menos seguimos pensando en ellos y que los seguimos apoyando. Aunque claro está, el apoyo más grande que podemos mostrar hacia ellos es poniéndonos las mascarillas para no volver a saturar la sanidad.
Eso es verdad, ¿eh?
Que ya hay muchas noticias por ahí de que la gente se pasa todo
por ahí, por cierta parte.
Pues sí.
Por donde el sol
bueno,
no
ya
se pone.
Sí, justo. Ya que habla, bueno, depende, Pulpo, depende.
Bueno, o sea, no entres en profundidades.
Ya que hablamos de coronavirus, Pulpo, el presidente de Brasil la ha liado pardita.
Paula, madre, te has liado, pollito.
Este hombre es rarete, ¿eh?
No, pero Pulpo, es que lo que viene siendo parda, que es que era, no sé, pa ahogarlo en el mar, te lo prometo. Bolsonaro ha hecho algo que es para, no sé, una colleja de estas bien dada, pues de esas. ¿Tú te crees que el presidente, es que estamos hablando del presidente
del país?
Eso es, dio una rueda de prensa, empezó con mascarilla, al rato se la quita, se pone a hablar enfrente de los periodistas y a los 5 minutos de estar hablando sin mascarilla va el tío y dice que es que ha dado positivo en COVID-19.
¿Perdona?
Es increíble, parece de una película esto, ¿eh? Parece que no haya sido algo real.
Pues es que así se quedaron los periodistas, pero ¿has dado positivo? Y él, sí, y ellos, pero seguro, y él, sí, sin mascarilla, mira, alucinante. O sea, das positivo y los pones aún encima en peligro a unas personas que te están dando voz.
¡Qué barbaridad!
En fin, me imagino a sus padres pensando esto.
¿Nosotros no te hemos educado así?
Es que Pulpo ya le vale, es que yo de verdad. Bueno, ahora resulta que, claro, con motivos, la Asociación de Prensa de Brasil lo va a denunciar porque dicen que, claro, que no respetó la distancia de seguridad, que aún encima se quitó la mascarilla en la conferencia y dicen que, pues eso, que cometió un delito al poner en peligro la vida de todos los periodistas que iban allí a hacer su trabajo. Así que a ver qué pasa, en fin. Yo Pulpo, flipando me quedé. Sí, no me cansaré de decir que de verdad tiene que haber gente para todo, porque si no, claro, no lo entiendo.
Por eso es una sección de cosas raras, de cosas extrañas, sí, que ocurren en cualquier parte del mundo.
Sí, sí, no sé, en fin. Escuchamos hoy a Coti, Pulpo, porque el cantante ha anunciado que este domingo 12 de julio dará un concierto por streaming desde Buenos Aires. Las entradas están ya a la venta y va dirigido, obviamente, a todos sus fans. El cantante ha desvelado que lo hará desde su propio estudio, que no solo cantará, sino que también contará algunas historias y anécdotas de sus guitarras, su piano de 1000 años, así que a ver qué pasa.
Qué gozada, Coti, que tengas mucha suerte. Coti también estuvo aquí poniendo las calles con nosotros. Ahora son las 4:39, 3:39 en Canarias. Quiero mandar un abrazo y un saludo a la gente que está en los camiones de un lado a otro. Por ejemplo, me consta que ahora mismo están en Mercamadrid, pues ni más ni menos que preparando toda la fruta que luego otros ponedores, con Javi a la cabeza, en la frutería Iglesias de Víctor de la Serna, en la Galería de Alimentación de Madrid, de la calle Víctor de la Serna 35, pues están ahí comprando las frutas para venderlas luego en su tienda. Son ponedores de calles. O Patricia Alonso, que nos está escuchando ahora, y dice, Pulpo, como cada día, el mejor momento de la radio es de 4 a 6 porque puedo hacer un montón de cosas, entre ellas escuchar buena música. Y eso que a mí la radio últimamente no me estaba gustando. Pues Patricia, dale siempre una oportunidad a la radio, que te va a encantar siempre lo que se prepara en ella.
Si te vas, ¿para qué regresaste? Y además, solo quise besarte. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser. Se hicieron canciones. Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí.
Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a los que están ahora mismo en las prisiones, a la gente que está trabajando, los funcionarios de prisiones, también a los guardias civiles, a los policías, siempre os saludamos, por supuesto, al igual que a los camioneros y a los que están con el pan. Son los ponedores de calle, la gente que está viviendo al revés, pero trabajando a estas horas tan complicadas y tan duras. Bueno, vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-6006. Juan Francisco, buenos días. Hola, Juan Francisco, buenos días. Hola, Juan Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Juan Francisco parece que se le está moviendo el teléfono o se lo ha comido hace un rato y lo tiene ahí. Juan Francisco, Tommy, ¿me oyes o no me oyes? Bueno, no pasa nada. Vamos a localizar a Juan Francisco dentro de un ratito. Fíjate lo que nos está contando Montse Ferres Pulido. Dice, Pulpo, yo me acuerdo, en cuanto a esto que estáis hablando de la selección española de fútbol, del gol de Iniesta de mi vida, de Carrasco. Yo estaba en casa de mis suegros con todos mis cuñados. Después nos fuimos a mi casa con los vecinos a celebrarlo. Abrimos la piscina y estuvimos bañándonos todos en la urbanización. ¡Qué noche más buena pasamos! Claro, es que muchas piscinas, mucha gente en las playas, en las fuentes de las ciudades. Yo, por ejemplo, lo celebré metiéndome en alguna que otra fuente en Madrid. Me acuerdo que estuvimos andando por la Castellana, nos recorrimos Madrid y sobre todo nos lo pasamos muy bien, porque es que fue una noche que, no sé, empezó como a las 12:30, una menos cuarto, y a partir de entonces hasta las 6-7 de la mañana en la calle disfrutando un montón, ¿eh, Zaidán?
Pues sí, Pulpo, a mí me pilló aquí, pero ojalá haberlo vivido allí en Madrid, porque tuvo que ser espectacular.
Increíble.
Mira, José Ignacio Santa María Ramos nos dice, lo vi en Recoletos y lo celebré en sol. O María Teresa García Romaní dice, aún lo recordamos. Luego lo vimos muchas veces, pero ya no fue igual. Concha García Rojas dice, en casa, en Cádiz, estaba sola, pero acompañada de los gritos de mis vecinos, viendo todas las terrazas y ventanas con banderas. Fue algo inolvidable e increíble. O Domingo Moya dice, yo sí lo recuerdo. recuerdo, lo vi en casa con un amigo, fue con el Farruki, él puso la cerveza y yo recuerdo que hice una carne en salsa para acompañarla. Dice, ingesta de mi vida, jajaja, qué buenos recuerdos.
Claro, y hay un montón de fotos que estáis subiendo y es lo que más me puede gustar, ver cómo lo vivíais, sobre todo con la gente que, con la que estabais celebrándolo. Yo no sé, Juan Francisco, si también vivió el partido de la selección española de fútbol, esa gran final. Juan Francisco, buenos días.
Buenos días, señor.
¿Tú viste el partido?
Oh, que sí, lo vi. Y de hecho todavía estoy hablando contigo, se me pone la carne de gallina.
Ajá. ¿Dónde estabas?
Por eso te digo bastante, sí.
¿Dónde estabas?
Estuve con un grupo de amigos, sí. Y lo disfruté muchísimo, muchísimo.
Qué bueno. ¿Tú creías que iba a ganar o no había posibilidades?
Sí. Yo pienso que aparte del equipo que teníamos, que era increíble, sí. Pienso que tal como estaban jugando los otros, aquí un poquito agresivos y tal, uh-huh. Era como que estábamos por encima de ellos.
Sí, la verdad que al final estábamos todos muy nerviosos. Yo me acuerdo que me comía las uñas. ¿Tú te comes las uñas?
No, pero igual ese día hubiera sido un buen momento para comer.
Bueno, Juan Francisco, cuéntame, ¿cómo estás poniendo las calles ahora a las 5:45 de la mañana?
Pues llevo ya un buen rato. Estoy en un centro logístico enorme y ahora estoy encendiendo las luces para cuando vengan los compañeros, pues que puedan funcionar. Ah. Y luego, pues es el trabajo más, por lo menos extraño, que he escuchado con vosotros. Uh-huh. Pongo baterías a las máquinas que funcionan aquí diariamente. Pues eso, me dedico a cambiar las baterías, de lo cual es un trabajo un poco extraño.
Uh-huh. ¿Y qué se pueden conocer los aparatos que tienes que suministrarles la
pues
batería?
Son retráctiles, son motos grandes, pues para cargas importantes. Entonces son baterías, pues eso, que andan entre la media tonelada y la tonelada.
¡Qué barbaridad! ¿Y es un trabajo que haces tú solo? ¿Tienes más compañeros ahora?
No, yo empiezo según los turnos, ¿no? Empiezo yo, pero vamos, de aquí a un rato tengo siempre compañía. Uh-huh. Y buena y grata.
¡Qué bueno! ¿Cuántos os podéis llegar a juntar en el trabajo así cuando trabajáis de madrugada?
De madrugada ahora mismo te puedo decir que hasta dentro de un par de horas yo solo.
Uh-huh. Y ya luego
pues en nuestro grupo somos cuatro nada más.
Uh-huh. Es un retén, o sea, un retén de cuatro personas trabajando, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, por la formación que hay que tener y tal, somos escasos.
Claro, jolín, o sea, tiene pinta de ser un trabajo un poquito así como con unas características de peligro.
Sí, trabajas con materiales, pues eso, tóxicos en principio y claro. Volátiles. Uf. De lo cual, sí, hay que tener sus medidas y se siguen y mientras hagas tus deberes, no tiene por qué haber problemas.
Di que sí. Y lo bueno es que además te permite estar escuchando la radio mientras estás trabajando.
Pues no, eso ya sí que es negativo. Ahora mismo estoy infringiendo una norma, porque os he llamado cuando venía con el coche desde casa.
Ah.
Entonces, ahora mismo, como he entrado con tiempo de sobra, me he parado a hablar con vosotros porque, bueno, me hacía ilusión.
Vale, pues ya no voy a decir más tu nombre, ¿vale? Para que nadie te escuche.
No te preocupes, si alguno se enterará. Esto es como un pueblo, un pueblo chiquitín.
Pues, Juan Francisco, te mando un abrazo grande. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Muchísimas gracias. Y darte las gracias por venir todos los años a mi pueblo, a San Agustín de Guadalix.
Anda, tú eres de San Agustín de Guadalix.
Sí, así que darte las gracias por animarnos todos los años y ponernos las pilas como Dios manda.
Bueno, que yo voy porque me contratan, porque quieren que vaya, si no, a lo mejor yo no podría acudir para desarrollar mi trabajo. Es espectacular la cantidad de gente que acude a esa plaza tan bonita, ¿eh?
Exactamente, y además es que si somos espectaculares, tú lo haces un poquito mejor.
Bueno, ya ves, lo mío todo grabado. Juan Francisco, te mando un abrazo muy fuerte, da recuerdos por allí por San Agustín, ¿vale?
Te lo prometo.
Gracias, cuídate mucho.
Un abrazo.
Hasta luego. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles este jueves 9 de julio de 2020.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo, sinceramente, sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así, haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y se dirá la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Mauricio Gandolfo nos acaba de mandar un mensaje a través de Facebook y nos da las buenas noches. Dice que nos está escuchando desde Mendoza, en la Argentina, y nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. Mauricio, mil gracias. Pero es que Antonio Santomauro nos manda saludos desde Montevideo. Nos están escuchando desde allí. Dice que le encanta el programa y que ese mundial fue único, especial. Ángeles Alcaide, que está en Noche de Insomnio, dice que menos mal que se encuentra con nosotros. Pues María Ángeles, disfruta de la radio y disfruta de que hay un montón de gente como tú. Puede ser el calor lo que te impide dormir, pero aquí como que nos apoyamos para que esto continúe en marcha. Fíjate, ponedores, muchos de vosotros nos escucháis desde la carretera, otros estáis conduciendo durante varios días. Fíjate, ¿tú te acuerdas de cuando estudiaste para sacarte el carnet de conducir? Había un punto muy importante. Uno de ellos es que afecta tu seguridad vial y tiene que ver con el campo visual. Yo no sé si te acuerdas del llamado efecto túnel. Digo si te acuerdas porque a veces nos ocurre, pero es difícil prestarle atención y es difícil darse cuenta. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Bueno, pues es que resulta que durante el confinamiento hay personas que han cogido un par de kilos, personas que con tanto deporte se pueden haber lesionado e incluso, bueno, pues se han vivido situaciones familiares muy peculiares. Entre lo peculiar también está el efecto túnel.
Ahora, con la posibilidad de desplazarte entre provincias, puede que te hayas puesto delante del volante y has comprobado, ponedor, que tu campo de visión lateral es menor. Es parecido a que volvieses a coger el coche como las primeras veces. Hay que tener cuidado porque esto afecta a nuestra conducción. La Dirección General de Tráfico, la DGT, lo ha advertido ya en redes sociales.
Bueno, pues en la tarde de COPE ha estado Jorge Maguilla, que es el vocal de comunicación del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Andalucía. Él ha sido el que ha explicado cómo ha afectado este confinamiento ni más ni menos que a la visión.
Lo que se produce es que tenemos la visión mucho más cansada y deteriorada por la cantidad de trabajo que hemos realizado a nivel de teletrabajo con dispositivos digitales todo ese trabajo continuado agota nuestro sistema acomodativo, con lo cual nos cuesta trabajo recuperar una visión de lejos natural y eficaz.
Antes de nada, ¿te acuerdas de cómo afectaba el efecto túnel?
El efecto túnel se produce siempre. El efecto túnel viene producido porque la velocidad a la que vamos cuando vamos en un vehículo Nosotros tenemos un campo visual aproximado, más o menos, el ser humano, de unos 180 grados a nivel horizontal. Los animales, dependiendo de cómo tengan la posición de los ojos, pueden tener más ángulo visual que nosotros. Nosotros tenemos unos 180 grados. Al incrementarlo con la velocidad, lo que ocurre es que la velocidad que tenemos hace que el cerebro no pueda distinguir o procesar adecuadamente lo que es la visión lateral, ¿vale? Solamente se centra exclusivamente en lo que tenemos en la visión frontal. A mayor velocidad, más visión periférica útil perdemos.
Claro, este confinamiento, al no coger el coche y estar acostumbrados a la carretera, ha incrementado ese efecto túnel del que a veces no nos damos cuenta.
Se nota mucho más, quizás no lo notemos, que ese es el riesgo que alerta la DGT, porque no lo notamos, pero en realidad sí es verdad que tenemos menos práctica en ver todo lo que es la visión periférica. La tenemos mucho menos utilizada, todo lo que es la visión periférica. Con lo cual, el efecto túnel, ese efecto de irse reduciendo el campo visual útil, se hace muchísimo mayor. Con lo cual, hay mucho más riesgo de accidente y falta de reacción ante cualquier cosa que nos salga por un lado del coche.
¿Pero cómo influye la velocidad? Porque hay que tener mucho cuidado, ponedor, con pisar el acelerador.
Uniendo además que ahora que nos han dado libertad, la tendencia es a que se pueda pisar más el acelerador de lo que se pisaban.
Afortunadamente esto tiene solución, es decir, que todo este tiempo donde se ha perdido visión se puede revertir. Hay algunos consejos que funcionan bastante bien. Uno de ellos es estar a la distancia prudente frente a los dispositivos digitales, como por ejemplo, atención ponedores, las tabletas o también el teléfono móvil.
En realidad, la visión, lo que hemos perdido es capacidad de reacción y capacidad de tener costumbre de tener visión lateral. Claro que es revertible, es decir, solamente en el momento que empecemos a movernos ya podemos revertirlo. Hay unos consejos que nosotros como optometristas damos siempre con respecto al uso de dispositivos digitales. Esto además ha venido para quedarse, o sea, cada vez vamos a tener más trabajo de cerca, cada vez más trabajo con dispositivos como tablets y portátiles, por no hablar de los móviles, ¿no?, que se usan a una distancia excesivamente cercana. Y hay unos consejos generales para poderlo hacer. Como consejos básicos es siempre tener los dispositivos a la mayor distancia posible dentro de la comodidad de cada persona. Una variación de 4 dedos a 1/4 más lejos reduce muchísimo el esfuerzo acomodativo que tenemos que hacer, solamente con esa variación, ¿vale? Las tablets y los móviles, usarlo a una distancia pues de unos 40, 50 centímetros aproximadamente. Hay quien lo tiene casi a 30 centímetros, siempre pegado a la cara.
También ayuda mucho hacer descansos en el trabajo y aprovecharlo para mirar lejos.
Que cada media hora, 3/4 de hora, todo el mundo haga 5 o 10 minutos de descanso en el trabajo si puede hacerlo.
Ya sabes, ponedor, el efecto túnel puede notarse con más intensidad y hay que ejercitar de nuevo la visión. Así que muy atento a la carretera y siempre conduce con precaución. Mientras tanto, seguimos poniendo las calles a 5 minutos de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Sonríele a la vida. Esta canción es una inyección de optimismo. Mira qué bonita.
Tenía conmigo, tú me gustas a mí, tú me gustas con ropa, me gustas sin ropa, me gustas así, en un carro, en un bar, en un sitio al que no fuimos nunca, al que no fuimos nunca, y yo quiero besar cada pétalo de la rosa. Que no.
gracias a los ponedores que estáis dejando unos mensajes súper bonitos a través de las redes sociales. Guillermo Hernández, por ejemplo, dice: saludo poniendo las calles, un saludo, os escucho desde Austria, me encanta el programa. Pues Guillermo, muchísimas gracias. Pero Jorge Chocano dice: buenos días, un nuevo oyente que trabaja de noche os saluda. Os escuché y ahora espero a que llegue la hora de que empiece este programa de radio para volver a escucharos. Un saludo, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Recuerda que este programa se llama Poniendo las Calles Cadena COPE. Lo presento, lo hacemos entre todos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, a partir de las 5 de la mañana vamos a hablar de cómo ir a la montaña sin poner en riesgo nuestra integridad. Es verdad que mucha gente vamos a cambiar los planes del verano. Unos van a salir a la montaña, quieren hacer cosas por ahí arriba. Y claro, hay que prepararse. Pues tenemos una sorpresa preparada para dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Antes hay que actualizar la información y seguimos poniendo las calles este jueves 9 de julio.